La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos, saludos a todos desde la otra cara de África. Saludos a Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Vamos a hablar hoy de la agricultura. La agricultura como uno de los motores de desarrollo que ya nadie pone en duda tiene que ser muy influente para todo el continente africano. Todos los países, todas las naciones, la última reunión del G20 pusieron como uno de los motores del futuro para África la inversión en agricultura. Antonio, tú que has vivido tanto tiempo en África, lo has visto bien, la agricultura, cuando falla la agricultura falla todo el engranaje.
Pues sí, desde luego es así, porque el 85% y en algunos países hasta el 90% de la población pues es rural y sobre todo pues trabaja para poder alimentarse. Y además, como tenemos que la agricultura en muchos países es de secano, depende también de las lluvias, pues por eso el año que falla las cosechas por falta de lluvias, pues tenemos el hambre, la sequía, en fin, la ruina de los agricultores, porque ellos esperan, cuando vienen las cosechas, pagar también sus deudas, sus créditos, etcétera.
Bueno, tú me hablabas el otro día, me estabas hablando de un amigo tuyo en Malí que precisamente estaba comentando todo este tema.
Pues sí, hay Mamadou Diarra, es un becario de una fundación francesa que se llama Fundación para la Agricultura y la Ruralidad en el Mundo, que tiene sede en París, y este está haciendo un estudio sobre los mecanismos de la transferencia de los precios mundiales a los mercados locales en las diversas regiones del Sahel. Entonces, él me decía que si las protestas del hambre casi no tuvieron repercusión en el Malí al principio de este año, la escalada del precio del arroz ha hecho tomar conciencia del peligro. Entonces, con urgencia, el gobierno lanzó una campaña que llamaba Iniciativa Arroz. Fue subvencionar el precio de los abonos al 50%. De manera que si el Malí consigue aumentar su producción de arroz, dependerá menos de las importaciones de Asia y conquistará la autonomía alimentaria sobre un producto que es el alimento de base en muchos ambientes urbanos. Porque si es verdad que en los ambientes rurales lo que domina es el mijo, el sorgo, estos cereales llevan una cocción más lenta, gastan mucha leña al cocinar. Sin embargo, en las ciudades, como la leña escasea y es cara, y la mayor parte de las personas cuecen en hornillos de butano, porque el butano también está subsidiado por el gobierno, pues entonces, claro, el arroz o las pastas alimenticias, pues son cosas que se cocinan en 10 minutos, en 15 minutos, y necesitan así menos combustible, sea de leña, sea de gas. Y de esta forma, pues también nos sufrirá con los altibajos del mercado mundial, o sea, tener una producción de arroz suficiente para el país, pues ya los independizará de los altibajos de todas estas multinacionales del arroz.
Tú el otro día me hablabas de una comunidad rural con un nombre un tanto gracioso que era Tongorongo. ¿Qué pasa en esta comunidad?
Bueno, pues el Tongorongo es un pueblo grandón que está situado a una hora de la pista de la ciudad de Mopti, que está en la ribera del
Nilo. Una de las grandes ciudades de
Albaní, además Mopti ya un poco camino hacia el famoso Tombuctú. Y allí pues tenemos nosotros un equipo de compañeros, yo mismo he pasado por allí el año 73, visité Mopti y es impresionante el puerto fluvial que tiene y el movimiento que hay ahí en esa ciudad. Entonces Mamadou les hizo una visita acompañado de todo el equipo de la Farma y sostiene el desarrollo de esta comunidad ricícola por medio de préstamo.
Hay que comentar que aunque se piensa la gente que el Malí es seco, y es cierto que el Malí es en gran parte Sahara, el Níger con sus inundaciones,
claro, eso es lo
baña
que
y hace unos grandes humedales.
Justamente ahí, eso son las riberas del Níger, podemos decir, en la época de las enchentes, pues entonces cuando viene el momento de cultivar el arroz. Entonces, claro, los campesinos de Tongorongo, como en cualquier parte de África, pues saben recibir a los huéspedes. En fin, todos le dieron la bienvenida, dice que los ancianos, o sea, los patriarcas, los jefes de las tierras, y luego pues, las mujeres, los niños, en fin, todo el mundo, unos aplaudían, otros tocaban los tantanes, y luego viene el momento también de la convivencia. Las muchachas traían fuentes y palanganas con frutas diversas, mangos, bananas, nueces de cola, papayas, ¿sí? Y tampoco faltaban pues los platos de pescado seco al sol y frito, que es cosa muy frecuente en las riberas del Níger. Hasta los alfareros ofrecían algunas vasijas fabricadas con arcillas locales, en fin, total, que hicieron la fiesta para recibir a estas personas, porque justamente venían a abrirles unas nuevas pistas en el cultivo del arroz.
¿Y qué evaluación te comentaba tu amigo que había hecho del proyecto?
Bueno, pues una vez que terminaron la acogida festiva, los agricultores y los técnicos de esta fundación Farmer se reunieron en una de las escuelas del pueblo y allí revisaron las cuentas y revisaron también cómo va el proyecto. Y entonces el dinero que ha sido prestado a los agricultores ha servido para comprar las simientes, comprar los herbicidas, y esto permitió también de poner en cultivo 125 hectáreas nuevas que nunca habían sido utilizadas, de terreno virgen. Además, las mujeres también entraron para comprar dos batidoras de arroz, una descortificadora y una estufa. Entonces eso les permite que en lugar de vender el arroz con cáscara, pues venden ya el arroz manipulado, transformado, y entonces a un precio más elevado porque ya está pronto para el consumo. Y esto es una de las cosas que justamente lleva consigo este proyecto, es producir, pero también al mismo tiempo el valor añadido de la manipulación de estos productos para que quede un beneficio a la gente. Y eso, como ves, lo hacen las mujeres del pueblo. Entonces, la idea es que la población no solo se alimente, sino que gane algún beneficio por este valor añadido del grano manipulado. El presidente de la Farmer, o el director de la Farmer, es un francés, Bernard Bradelin, y este declara que pretender que solo exista una agricultura familiar de subsistencia es tener una visión miserabilista del desarrollo. Que si los campesinos, si no tienen una esperanza de mejorar su género de vida, pues acabarán abandonando la tierra, como ha pasado pues, en muchas partes, ¿no? No solamente en África, sino lo mismo ha pasado en Europa, cuando los campos, en fin, las zonas rurales, se han despoblado. La farm está sostenida por el banco francés que se llama Crédit Agricole, que es uno de los más fuertes en Francia. Luego también otra multinacional, la Limagrain, que produce simientes, y en fin, otras empresas francesas.
Antonio, las preocupaciones ecologistas no solo son propias de Occidente, también me comentabas que eran preocupaciones que subyacen también en la mente de los agricultores.
También en natural, sí, sobre todo a veces algunos ecólogos que no son agricultores, y decía Mamadou Diarra que él es consciente de que la empresa de abonos químicos y herbicidas puede suscitar protestas en algunos partidarios de la agricultura bio, pero él considera que en África se parte de cero. Y se preguntaba, ¿qué son 10 kilos de abono por hectárea cuando en Europa se utilizan 100 kilos de media por hectárea? Es decir, es un pequeño aporte de abono que se da a la tierra, porque las tierras aún no están cansadas, pero al mismo tiempo también es un, podemos decir, como un detonante para que la tierra se despierte y produzca más. Luego, otro de los problemas que preocupa a Mamadou y a sus amigos es la situación de aislamiento de estos pueblos y aldeas enclavados en la sabana saharianas, porque faltan carreteras y faltan medios de transporte. Y él empezaba a citarme casos, dice, por ejemplo, en la región de Calles, que está al oeste del Malí, cerca de la frontera del Senegal, dice, produce una piña ecuatorial, es un ananás excelente, pero falta transporte y entonces pues se pudren allí en la región. Lo mismo acontece con las naranjas, que nadie quiere porque el color de su piel es un verde limón. Y eso, pues, la apariencia, pues, piensan que no están maduras porque el color de la piel no es el color acostumbrado a ver en las naranjas. Pero no se pueden convertir en zumo porque falta una fábrica de extracción del mismo. Él decía así, dice, cuando uno ve estas cosas y la impotencia de poder cambiar estas situaciones, dan ganas de llorar.
Antonio, tú antes hablabas de la importancia de los cereales base, porque son la base principal de la comida de algunas sociedades, y hay un miedo, un gran miedo por parte de los gobiernos a la subida y a la bajada de los precios de estos cereales base y del endeudamiento excesivo, ¿no?
Bueno, la iniciativa Arroz, de la que todo el mundo habla, pues está volviendo a dar esperanza a los agricultores. porque aunque las cifras oficiales de la producción quizás estén un poco hinchadas y algunos habrían preferido cultivar el maíz, como decíamos antes, cultivar el sorgo y el mijo, porque eso se consume más en las zonas rurales, no hay que olvidar que el gobierno prefiere alimentar al pueblo de las ciudades para evitar las protestas.
Ese es el quid de la cuestión, ¿no?
Como dijimos antes, en las ciudades es preferido el arroz. Entonces, pues hay que darle arroz al pueblo, así como los romanos querían circo y pan, pues ahí hay que darle arroz y de vez en cuando alguna música, ¿no? Porque para las autoridades hay una ecuación que es muy compleja. Por un lado deben mantener los precios remuneradores para los agricultores, para que no abandonen el cultivo. Y por otro, suficientemente bajo para que la gente de las ciudades pueda comprar y alimentarse. Entonces, con este equilibrio se evita pues los disturbios de los dos lados, ¿no? Estamos viendo aquí en Europa cómo los productores de leche no están contentos porque la leche no cubre los gastos de producción, ¿eh? Por otro lado, pues también las grandes compañías que compran la leche pues también tienen una manipulación, tienen una serie de gastos y claro, tampoco se puede subir mucho. Por ejemplo, en el mercado central de Mopti, los comerciantes se alegran por la cosecha abundante que ha habido este año. Entonces se pregunta de qué forma van a evolucionar los precios del arroz. Un comerciante ambulante, amigo de Mamadou, se llama Martin Belli, él va por los pueblos comprando los cereales a los campesinos. Y dice que los precios se van a mantener, porque los agricultores ya comienzan a organizarse en cooperativas, recurren a los bancos de cereales y luego a los créditos para evitar el derrumbe de los precios. Y por ejemplo, Umar paga el kilo de arroz entero, o sea, sin descascarar, a 280 francos CFA, que son unos 40 céntimos de euro. Él lo revende a los comerciantes mayoristas a 300 francos CFA, o sea, se gana 20 francos CFA, que es una miseria cuando sabemos que un euro equivale a 656 francos CFA. Y luego estos comerciantes mayoristas tratan el arroz y ya lo venden a los minoristas del mercado a 325, o sea que viene a salir a unos 50 céntimos de euro ya al consumo. Claro, mirando los precios del año pasado, el mismo arroz costaba en el mercado 275 francos CFA. Y ahora está a 325, o sea, ha sufrido un aumento de 50 francos CFA en kilo. Pero, en fin, el 50 francos CFA en kilo es más o menos 10 céntimos de euro. Por tanto, vemos que hay una subida, pero al mismo tiempo pues hubo un cierto equilibrio para que tanto los mayoristas como los agricultores pues esperan que los precios aumenten y para liquidar sus reservas. Y al mismo tiempo ellos necesitan tener un beneficio para reembolsar los créditos de estas organizaciones como la Farme y otras.
Antonio, ¿qué te decía Mamadou Diarra sobre la posibilidad de que el Estado siga manteniendo estas subvenciones?
Pues sí, él piensa que este año ya ha sido renovada la subvención del 50% del precio de los abonos, no solo para el arroz, y esto es importante, sino también para todos los cereales. O sea que aquí ya el mijo, el sorgo y el maíz han entrado también. Y luego, por otro lado, la Farme, para no ahogar a los agricultores, ha prolongado el reembolso de los créditos en un año, de manera que así los campesinos no caigan en esa asfixia de la espiral de las deudas eternas. En fin, nos parece que esta política del Malí es muy acertada. Pues en la ribera del Níger, como decíamos antes, existen tierras inundables que podrían ser la reserva arrocera del África Occidental. Y así, de este modo, los agricultores se arraigarán a sus tierras, evitando esas tentaciones migratorias, y se conseguirá pues la soberanía alimentaria, que es lo que pretenden todos los organismos internacionales cuando miran para África.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.